Hemos estado todo este verano, todo enero, y seguimos todo febrero con una serie llamada La Invaluable Bendición en una Comunidad de Creyentes. Y hemos visto distintos temas importantes donde una comunidad o que una comunidad de creyentes debería tener. Y una de las grandes bendiciones de ser parte de una comunidad es el poder apoyarse mutuamente, de poder estar en ese día a día. Y necesitamos este apoyo porque el trabajo, las responsabilidades del día a día, el estrés o la presión producen un tipo de carga, en ocasiones una carga emocional tan fuerte que es reflejada físicamente. Y la frase más común que cuando sucede este, cuando estamos cansados, es: ya no puedo más, estoy reventado, estoy muerto. Y generalmente la batería se va y ya no puedes más. De verdad, tu cuerpo no es capaz de soportar más. Y ciertamente a la mayoría de los que estamos aquí hoy, algo se activa cuando en nuestras mentes, cuando escuchamos la palabra cargas. Quizá algún recuerdo de alguna situación estresante que viviste alguna vez y que no pudiste soportar. Quizás algo emocional que requirió un mayor esfuerzo y te dejó cansadísimo y reventado. Quizás algún un periodo de trabajo diario que te esforzaste, que tenías que llegar a una meta y de verdad no pudiste más y terminaste cansadísimo. Quizás un cansancio tan emocional que terminó con tu cuerpo siendo afectado físicamente, donde ya no puedes más. La Biblia, la palabra de Dios, habla de cargas, habla en muchas ocasiones, menciona la realidad de que el ser humano en muchas ocasiones se siente agobiado, estresado por situaciones que pasan en la vida. Y así también la palabra de Dios nos indica que debe hacer, qué es lo que debe hacer el ser humano cuando está pasando por esto, para poder lidiar y sobrellevar las cargas. Y el pasaje que se leyó recién va a tocar algunos de estos aspectos relacionados con las cargas. Pero antes de orar, déjenme hacerles estas preguntas. Cuando estás cansado, agobiado, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu corazón emocionalmente cuando estás cansado, agobiado? Si quizás ya tienes la respuesta, ahora pregúntate, ¿cómo te gustaría que te ayudaran cuando estás cansado y agobiado? ¿Cómo te gustaría que te ayudaran cuando estás cansado y agobiado? Lo invito a orar. Oremos al Señor. Señor, ayúdame y ayúdanos a poder tener este corazón dispuesto, a poder ser animados, fortalecidos y sobre todo a entender la importancia de ayudarnos unos a otros en amor. Somos una familia, somos una comunidad en donde debemos estar atentos unos al otro para poder ayudarnos a llevar las cargas. Y ayúdanos a entender esto y hacerlo realidad, hacerlo práctico en nuestro día a día. Oramos en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, que es el autor de esta carta a los Gálatas, ha estado hablando de varios temas durante los capítulos anteriores, varios temas relacionados con una falsa enseñanza que estaban haciendo los judíos, enseñando cosas que no eran reales, estos judíos que ya habían entendido el Evangelio, pero que se estaban alejando nuevamente de Dios o de Jesús. Y volviendo a este tema de que hay que cumplir ciertos ritos y ciertas cosas para lograr la salvación. Y le estaban pidiendo a los gentiles, aquellos que no eran judíos, que tenían que cumplir con ciertas cosas para poder ser cristianos, para poder ser salvos. Y le estaban pidiendo, ustedes tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Y el apóstol Pablo empieza como a reprenderlos por esta ceguera de estos judíos, por su insensatez, pues estaban volviendo a cosas que ya ellos supuestamente no eran. Y en el capítulo 5, el capítulo anterior a lo que se leyó, Pablo le recuerda que ellos habían empezado bien en el Evangelio, entendiendo a todos, y los llama a recordar la libertad que ya tienen en Cristo. ¿Para qué volver a encadenarse si ya son libres en Cristo? Le habla sobre el fruto del Espíritu y el deber de andar en el Espíritu. Y todo esto centrado en el amor. Y con este contexto llegamos al pasaje de hoy, a este primeros 5 versículos del capítulo 6. De alguna manera Pablo le está diciendo, en vez de andar preocupándote de juzgar ciertas acciones de los demás, mejor preocúpate de ayudar a tu hermano con humildad. Mira el versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Así parte el versículo 1, parte fuerte. Eso es muy importante como Pablo parte esa sección. No sé si se dieron cuenta, pero parte diciendo hermanos. Aunque suene algo muy simple, hermanos algo que decimos día a día quizás, o en la iglesia que acostumbramos muchas veces a nombrarnos como hermanos. Pero parte con esta simple palabra que nos está diciendo la importancia de aquel que está al lado tuyo. Un hermano, alguien cercano, alguien familiar. De aquel que es parte de una comunidad donde tú perteneces. Pero también al tildarnos de hermanos, nos da una responsabilidad de vivir con estos hermanos como que si fueran nuestra familia. Por lo tanto, significa que deberíamos tener una responsabilidad de vivir con estos hermanos ayudándonos mutuamente. Buscando animarse entre ellos en sus vidas. Y esta palabra es importante para poder enfrentar los momentos difíciles que puedas estar pasando o que tu hermano pueda estar viviendo. Por eso esta palabra, partir con hermanos, es potente. No lo dijo por casualidad, lo está diciendo porque debemos entender quién es el que está al lado tuyo. Hermanos. Y Pablo dice, por lo tanto, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Muchas veces pasa dentro de una comunidad que lo primero que se hace cuando alguien está o es sorprendido en pecado o está teniendo acciones o actitudes erróneas o lo vemos atrapado en algo que sabemos que no está bien, lo primero que suele hacer o lo que suele pasar es juzgar al hermano, es juzgarlo fuertemente. Y sin ni siquiera conocer el contexto, sin ni siquiera preguntarle qué es lo que está pasando, lo más fácil es disparar, es juzgar, mirarlo con ojos de superioridad, porque yo no hago las cosas como tú. Por lo tanto, soy mejor. Muchas veces pasa eso. A veces decimos que no lo hacemos, pero en el fondo, en el corazón, muchas veces sí lo hacemos. Lo contrario a humildad de lo que dice el texto es vanidad. Si tenemos un corazón vanidoso que se siente superior a los demás, nos llevará a despreciar a tu hermano que ha caído y no ayudarlo como corresponde. Y Pablo está diciendo, tengan un corazón, una actitud del corazón humilde, no vanidosa. Si tenemos esa actitud contraria a la humildad, que es vanidad, iremos en ayuda con una actitud incorrecta. Sintiéndonos justos, señalando su pecado para enfatizar cuán buenos somos nosotros en comparación con ellos. Y al final exaltaremos nuestro ego, terminaremos destruyendo al hermano caído. Y Pablo nos dice, restaura al hermano con una actitud humilde. Pero para poder restaurar con una actitud humilde, no solo debemos entender que debemos dejar de lado nuestra vanidad, egoísmo o superioridad, sino que una actitud humilde surge cuando uno sabe que también puede caer como el hermano que está fallando, que uno es igual al otro que está al lado tuyo, que no es mejor ni superior, sino es igual. Tiene el mismo corazón desastroso. No vamos a poder restaurar de manera correcta a nadie si pensamos que no somos capaces de cometer un pecado similar o igual. Si pensamos que estamos por encima de la persona, nuestro aire de superioridad va a aparecer y vamos a destruir en vez de restaurar. Restaurar era un término que se usaba para poder poner en su lugar un hueso dislocado. Eso es el término que se ocupa en esa palabra restaurar, que va a poner un hueso en su posición, un hueso dislocado en su posición. Y poner un hueso, a mí nunca me han hecho eso. Yo recuerdo a mi hermano una vez que se cayó y se le salió el codo, y la única manera es volver a la posición, y el grito que escuché se escuchó en todo el hospital. Pero es un lugar que hay que hacerlo, es un movimiento que hay que hacer, que es sumamente doloroso porque no está en su posición natural, y volver a ponerlo. Poner un hueso en su lugar inevitablemente va a causar mucho dolor, pero es un dolor que va a curar, que va a ayudar. Por lo tanto, el llamado que es a restaurar con humildad, aun cuando hacerlo sea doloroso, pero con la idea de ayudarlo a cambiar y su corazón sea transformado y al final sea curado, sanado. Entonces, el restaurar conlleva dolor, pero un dolor que va a sanar y va a restaurar realmente lo que está dañado. La restauración que está diciendo Pablo acá en el texto es para redimir y restaurar espiritualmente a aquellos que han caído. Proveer ayuda espiritual para que la persona retome su amor por Dios. Arregle las relaciones que están dañadas, que están afectadas. Que se sienta perdonado, no juzgado, y retome el camino. La restauración requiere un acercamiento de nosotros de manera amistosa, de respeto, de espacio para escuchar, con paciencia y sobre todo con amor y mansedumbre. Incluye compasión, consolación, estar ahí con aquellos que están caídos y sorprendidos, como dice Pablo. Y sobre todo llevándolo a Cristo para que encuentre descanso. Si yo cayera o fuera sorprendido, me encantaría que la manera de que fuera restaurado fuera de esta manera. Buscando el hermano o que yo crezca y sea restaurado realmente y no que me apunten y me juzguen y me destruyan y me pisoteen en el piso. La manera de crecer juntos es mostrar un amor genuino y real y práctico, levantando, tomando a tu hermano y llevándolo para cambiar. Por lo tanto, lo primero que vemos en este pasaje es un llamado a ayudar a tu hermano para restaurarlo con humildad. Aunque sea cause dolor, restaurarlo con humildad. Y el segundo llamado es a llevarse las cargas mutuamente. Versículo 2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Restaurar a alguien sorprendido en un pecado es una manera de ayudarse unos a otros a llevar sus cargas. Aunque por supuesto no es la única manera. Y Pablo nos está llevando nuevamente a sacarnos de nuestro yo, de mirarnos todo el rato a nosotros, a no ser vanidosos ni egoístas, para comenzar a mirar a nuestro hermano nuevamente, y le está diciendo en el versículo 2 que le está reflejando lo que Pablo está diciendo, es que preocúpate por tu hermano, deja de mirarte todo el rato a ti, ayuda a tu hermano, agárralo y camina con él cuando esté pasándolo mal. Y este versículo 2 está reflejando lo que Pablo ya dijo en el capítulo anterior. Déjenme leer estos versículos 13 y 14. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sírvanse unos a otros en amor, está diciendo Pablo. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la ley de Cristo es la ley que se resume: ama a tu prójimo. Pero la pregunta es, ¿por qué la ley de ama a tu prójimo se llamaría la ley de Cristo? ¿Por qué Pablo le está diciendo ama a tu prójimo, le está diciendo la ley de Cristo? Y la respuesta es porque Cristo es el ejemplo máximo e insuperable de esta clase de amor. Por lo tanto, debemos amar a los demás como Cristo nos amó. Cuando entendemos que y observamos la vida, la actitud y la manera de mirar de Cristo, tenemos un sentido, un modelo sobrecogedor de la clase de vida que debemos llevar. Y esa es llena de amor como la de Cristo. Si queremos ayudar a nuestros hermanos como Dios nos dice, la única manera es mirando a Cristo y ver la manera como Él lo hizo conmigo y contigo. Entendiendo esto, entonces podemos ayudarnos unos a otros a llevar las cargas. Y la palabra cargas aquí se refiere a un peso que la persona no puede llevar por sí solo. Es algo que necesita que alguien más le ayude a llevar esta carga, porque es muy pesada. Quizás pueden ser dificultades financieras, problemas matrimoniales o con los hijos, las enfermedades y otras cosas más. Pero ¿cómo podemos ayudar a llevar las cargas de los demás si me cuesta incluso llevar las mías? ¿Cómo voy a llevar las de los demás si ni siquiera puedo llevar las propias? Y debemos partir por la base de que nosotros no podemos solos. Ninguno de nosotros puede llevar por sí mismo nuestras propias cargas, ni menos las de los demás. Debemos entender que solo Cristo puede llevar nuestras cargas. Él solo las llevó en la cruz para hacernos descansar. Pero al estar en Cristo, al ser parte de Él, nos da el privilegio y la ayuda de poder acompañar, guiar, llevar y levantar a tu hermano. Dios mismo en nuestro corazón, dándonos la fortaleza para ayudar a tu hermano a llevar las cargas. Entonces somos las fuerzas del Señor que nos ayudan a acercarnos a tu hermano para poder ayudarle a llevar esa carga pesada. No sé si se han dado cuenta cómo las hormigas, tenía una foto pero se me perdió, unas hormigas, donde cuando tienen que, en este tiempo empiezan a guardar cosas para el invierno. Y hay cosas pesadas que no pueden llevar. ¿Y qué pasa? Trabajo en equipo, ¿cierto? Llegan las demás y llevan la carga pesada hacia su lugar. O cuando alguien está herido, no sé si se dan cuenta, yo jugaba cuando chico y le pinchaba una patita a una hormiga y llegaba otra hormiga y iba y la agarraba y no se la llevaba. No sé si han dado cuenta de eso. ¿No jugaron cuando chico? Vi como dos sí y todos no. Bueno, pero eso pasa, porque yo lo hice, lo comprobé muchas veces. Y la hormiga va y ayuda a la hormiga herida y se la lleva. Llegan a la casa, llegan eso. Y se la lleva. Le está llevando y ayuda rápidamente a esta hormiga para llevarla a su lugar de tranquilidad. Preocupada por los demás. Preocupada por su hermana, por su familia. Para poder llevar la carga o para poder llevarla cuando está herida a su lugar. Una preocupación genuina, de un trabajo en comunidad, de un trabajo en equipo. Pero pregúntate, ¿qué nos impide llevar las cargas los unos a los otros? ¿Qué impide hacerlo? ¿Será el orgullo, que solo quiere satisfacer nuestros propios deseos de egocentrismo y de sentirnos bien con nosotros mismos y no vemos la necesidad que tienen los otros de una mano que le ayude a llevar las cargas pesadas? ¿Será la falta quizás de empatía y de colocarnos nosotros mismos en su lugar? No podemos ayudar a llevar una carga a menos que nos acerquemos mucho a la persona que la lleva, poniéndonos en sus zapatos y disponiendo nuestra propia fuerza bajo la carga para que el peso se distribuya entre todos, haciéndola más ligera. Quizás será la duda o temor por no sentirnos capaces de llevar las cargas de otros al no poder llevar las propias. O quizás será falta de entendimiento de quien nos llamó a esto, de que nos va a acompañar e irá delante de nosotros llevando toda carga sobre sí. Cristo, que ya llevó esa carga más allá, la más pesada, y llevó el peso del pecado sobre sí y pagó con precio de sangre esa carga. Preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide ser una ayuda real y práctica con nuestros hermanos? Y la respuesta a esta gran pregunta, aunque ya respondimos algo, la manera de poder ser una ayuda real y práctica es teniendo un corazón humilde que se centre en Cristo. La única manera de poder ser una ayuda práctica, un corazón humilde que se centre en Cristo. Versículos 3 al 5. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. No podemos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos, basada en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Si no entendemos cómo es nuestro corazón, orgulloso, difícilmente podemos ayudar de manera real. Es por eso que Pablo comienza en el versículo 3 diciendo: si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, va a creerse demasiado importante como para tener un corazón de siervo. Para poder mirar alrededor y ver las cargas de los demás y ayudarlos, necesitas tener un corazón examinado, un corazón que entiende cómo funciona, cómo es en realidad. El orgullo o la vanagloria es un gran peligro para nuestro corazón y un gran obstáculo para seguir el modelo de Cristo en ayuda amorosa a los demás. El orgullo nos llevará a no ayudar o a ayudar, pero con la actitud incorrecta, con una mirada de juicio o con una mirada de sacar provecho gratificante para mi corazón. El orgullo nos llevará a hacer actos para satisfacer nuestro propio yo. Y esto aleja un interés genuino por las cargas de los demás. Pero ¿cómo podemos luchar contra esto? Para no creerse algo y evitar el orgullo y la vanagloria. Versículo 4 nos da la respuesta. Cada cual examine su propia conducta y si siente algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Examinar es fundamental para poder entender cómo nuestro corazón va cambiando y buscando día a día ser alabado y sentirse satisfecho. Es fundamental ver nuestro actuar y preguntarnos el por qué lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que estoy buscando al ayudar a los demás? ¿Mi gloria o la de Dios? Muchas veces buscamos ayudar o hacer actos amorosos solo para sentirnos bien con nosotros mismos. o para sentirnos que no somos como los demás que no hacen nada. Yo sí voy en ayuda al otro. En cambio tú, no haces nada. Y terminamos juzgando mientras estamos ayudando, con una actitud incorrecta. Examinar nuestra conducta nos ayuda a entender hacia dónde va nuestro corazón, hacia Dios o hacia mí mismo, mi gloria o para la gloria de Dios. Examinar nuestra conducta nos ayuda a no compararnos con los demás y a servir con un corazón genuino y apasionado por amor a tu hermano. Por lo tanto, aquí vemos una lucha constante entre el orgullo y la humildad. Pablo nos anima a trabajar y a servir con un corazón humilde, pero nuestro corazón es súper orgulloso. Aunque no lo creamos, es muy orgulloso. Una lucha que debemos batallar día a día, que no podemos dejarla sola porque nos gana rápidamente. Y este mismo pasaje nos alienta a poder ayudarnos con esto, como hermanos en Cristo. Si esta área es realmente difícil para ti, Pablo dice, busca ayuda. Queremos ser una comunidad que se ayuda mutuamente y que se esfuerza por servir en amor a los demás, porque no necesitamos todos necesitamos de todos. Todos tenemos cargas, sin excepción de personas. Algunas son más triviales, pero de seguro en cada línea, en cada banca de estos asientos que hay aquí en la iglesia, no hay una persona sin alguna carga sobre sus hombros. Todos necesitan de alguno de nosotros mismos para ayudarnos. Durante el tiempo que han vivido, se han sumado situaciones, pruebas, tentaciones, responsabilidades, en fin, cargas que en ocasiones se presentan de varias maneras, como problemas quizás económicos, familiares, laborales, de salud, abusos, errores, pecados del pasado, presentes, o la muerte de algún ser querido, un cónyuge que muere, o viene un divorcio, un hijo que se lastima, que está grave, un trabajo que fracasa, una casa que se incendia, como estábamos hablando. En fin, tantas y tantas dificultades que pueden hacernos sentir aún más cargados de lo que podemos soportar. Quizás algunos viviendo uno o varias de estas a la vez. Y culturalmente vivimos en un individualismo que se nos ha transmitido. Nos hemos vuelto para nosotros mismos. Y en lugar de esto, Dios a través de su palabra nos llama a que nos preocupemos por los otros, por las cargas de los unos de los otros. Deja tu yo y anda al otro. Esas cargas que no se limitan a ayudar a otros solo económicamente, sino es también es compañía, una visita, un consejo, una oreja, una palabra de consuelo a estas personas. Incluso muchas veces es más que dinero, es estar ahí por la persona. Nuestro corazón debe ser movido a estar con las personas. Yo no puedo ayudar a nadie si yo no doy ese paso hacia adelante. Y todo esto debemos hacerlo por la ley de Cristo, por amor a tu prójimo. Dios nos está mandando a mostrar ese amor que Cristo mostró por nosotros. Siendo orgullosos, siendo rencorosos, dándole la espalda a Cristo. Él nos llamó y nos amó, incluso como éramos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con tu hermano? Es amor que no mira nuestras necesidades primero, sino que busca siempre servir al prójimo, con humildad, amor y sacrificio. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Servir al prójimo con humildad, amor y sacrificio? Creo que es un buen desafío para comenzar el año. Dejar de mirarnos y mirar a tu hermano. Oremos al Señor.